La receta del éxito no existe.
No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN
Empresario.
En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios, por Jonathan Loewy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios. Nos hemos puesto un objetivo muy, muy ansioso. Posiblemente no lleguemos a una fórmula aplicable a todo, pero la búsqueda va por cuáles son aquellos componentes que no pueden faltar en esa fórmula del éxito. Recordemos que allá por el primer episodio, ya hace un tiempo, yo les describí la forma en que yo entiendo, a partir de mi experiencia como consultor y demás, a las empresas. Y dije que era como una torta de tres porciones. Había una torta para los números, para las finanzas. Había otra torta que tenía que ver con los procesos, con el organigrama, con el talento, con el manejo de las relaciones entre las personas. Y había una tercera que tenía que ver con la propuesta de valor, la venta y el marketing y, por supuesto, la estrategia. Así que, buscando contactos y gente que me inspire, llegué a un amigo, un colega, licenciado en marketing, él, pero ha estudiado un montón de cosas, oriundo de la ciudad de Mar del Plata. Esto estoy obligado a decirlo porque si no, él no me deja avanzar. Es un gran defensor de la ciudad de Mar del Plata, aquí en Argentina. Él se llama Julián González. Odia que le digan Julián, a lo sumo Juli, pero lo que más le gusta es que le digan Gaita. Así que, bienvenido, Gaita. Un placer poder compartir con vos un episodio de ADN Empresario.
¿Qué tal, Sony? Bueno, para mí es el placer. Primero porque hayan nombrado tanto Mar del Plata.
Yo sabía.
Primero que hayan nombrado tanto a Mar del Plata y después para el que está del otro lado sepa que en confianza me pueden decir Gaita.
Exacto.
Acá me escuchan, pero si me ven, me dicen Julián, no me doy vuelta
no
en la calle.
No se da vuelta. La primera vez que le dije Julián, dice, mi mamá me dice Julián cuando estoy enojado. Le digo, bueno, perdóname, era la primera vez que lo conocía. Bueno, muy bien, vamos a los bifes, como decimos aquí en Argentina. Hoy vamos a hablar, Gaita, quiero hablar con vos de marketing, algo que sé que cuando uno lo estudia, tiene un imaginario respecto de lo que va a trabajar, cree que va a trabajar en las promociones o haciendo publicidad, y después cuando uno sale a la calle se enfrenta a esto de que muchas veces la gente no sabe qué es el marketing, nos asocian con qué es publicidad o algo relacionado con esto, ¿no? Con promocionar o a lo sumo vender. Y me gustaría que tratemos a lo largo de todo este episodio de tratar de construir una definición de marketing y sobre todo que la gente que está del otro lado sepa que es una herramienta sumamente necesaria y tal vez distinta a lo que normalmente cree. Así que, Gaita, dame tu definición, así como salga desde la experiencia, has sido comerciante también, venís de una familia de comerciantes, de qué es el marketing, que tanto a veces hace falta definir.
Mira, está bueno el punto de partida que vos diste del prejuicio o la creencia que existe en el popular sobre la carrera marketing. De hecho, yo antes de estudiar marketing creí que me sumergía en una carrera hipercreativa. Uh-huh. No quería ser ni contador ni administrador de empresas. Okay. Yo quería ser marketinero porque entendía que iba a ser el lado creativo. En parte también un poco confundido y con todo el ideal de volcarte en lo que es generar nuevas ideas y demás. Uh-huh. Hasta que, claro, terminás la carrera y te das cuenta cuando lo empezás a practicar, o ahora ya con la experiencia después de haber tenido emprendimientos y estar trabajando en la consultoría y asesorando empresas, te das cuenta que realmente la carrera marketing está mal vendida, uh-huh, porque el prejuicio general no es lo que nos esperamos, y después cuando lo tenés que llevar a la calle o cuando lo tenés que llevar a la realidad, realmente todas las herramientas que te enseñan no son muy utilizables.
Sí, o para grandes empresas, o funcionan bien en esos casos de éxito, pero después en el día a día es más complejo, ¿no? Me parece que falta eso de llevar la herramienta a la realidad, ¿no?
Exacto. A ver, es muy cierto que hoy las universidades te preparan para trabajar en grandes empresas. Uh-huh. Después uno si tiene un emprendimiento o se dedica a una empresa pyme, uh-huh, realmente es muy difícil de aplicarlo. Y bueno, ya nos meteríamos en lo que es la educación hoy en día, uh-huh, que te generan poca curiosidad, no te hacen curioso.
Interesante eso.
Y me parece que hoy una de las grandes virtudes que puede tener todo empresario es ser muy curioso, vivir criticando su realidad y siendo curioso de lo que pasa alrededor.
O sea que un ingrediente que para vos, acordate que estamos sumando ingredientes a esta fórmula ya bastante larga, uno que no podría faltar es la curiosidad. O sea, te parece que hay que estar siempre buscando, por más que estés cómodo, digamos, ¿no?
Mirá, yo no me voy a olvidar más la materia troncal, por supuesto, era marketing. Eran 2 años y era un filtro. Era la materia filtro. Y hoy con el tiempo me pongo a recordar y el examen era multiple choice. Vos tenías que aprender de memoria la respuesta. Claro. Cuando después vos salís a la calle, lo último que tiene que saber una respuesta del empresario es de memoria, porque constantemente el tiempo cambia, uh-huh, ni hablar la tecnología, ¿no? Lo que influyó en los cambios de la realidad, y lo que tiene que primar es la curiosidad, vivirte Perfecto. Preguntando sobre lo que es tu modelo de negocios, qué pasa con tu cliente, qué le gusta, cómo es la mejor manera de arribar a él y demás.
Bueno, a ver, para la gente por ahí que no tiene claro bien las ciencias económicas, digamos que las ciencias económicas básicamente se dividen en cuatro grandes mundos. Está la economía, está la parte de la administración de empresas, que sería un poco la gestión general de la organización, está la contabilidad, que es bien de los números, y después viene el marketing, ¿no? Y me parece que el marketing, bien entendido, va a ocupar un lugar fundamental, que es el lugar de la estrategia, ¿no? Me parece que acá es donde podemos aportar un componente que hasta ahora, en todos estos episodios, no ha aparecido naturalmente. Lo vamos a forzar, porque creemos que tiene que estar, que es la estrategia. Ahora, cuando uno habla de estrategia, en marketing está el marketing táctico y el marketing estratégico. El táctico es lo que vas a hacer para poder llegar a eso. Entonces, suponete que si yo defino un objetivo, que es incrementar las ventas, pienso una estrategia, que sería, por ejemplo, decir vamos a hacer una promoción de determinada situación, y lo táctico es llevarlo adelante. Ahora, cuando hablamos de la estrategia, nos queda hueco un poco a veces de contenido, y hay que entender que la estrategia tiene que ver primero con información. Vos sos un gran defensor de tomar decisiones basadas en la información. Segundo, que tenemos que visualizar un mercado, y en eso marketing viene de mercadeo, Exacto. análisis de mercado. Tenemos que visualizar un mercado, y ahí entra un componente fundamental que a veces pasa rápido o por alto, que es la segmentación, ¿no? Entonces digo, la estrategia no puede empezar si no es por una segmentación. ¿Qué es la segmentación?
Es el gran vicio, creo, o el gran defecto de los empresarios. Okay. Muchos creen que son su propio target.
Ajá.
Si a mí me gusta o yo creo que esto es bueno, lo voy a hacer y lo voy a vender. Claro. Y ahí es cuando... Es el primer error y nos preguntan, che, qué raro que esto no lo vendo, si a mí me encanta, o yo entiendo sobre esto y esto sirve. Claro. Bueno, ahí es el primer paso o el primer error cuando uh-huh. tenés que empezar a generar tu o entender tu modelo de negocios, que es segmentar. No todos los clientes te van a elegir por lo mismo, y entender la importancia de la segmentación por situación. Que el cliente puede pertenecer a distintos segmentos, uno siempre lo tiene que tratar de ubicar o conocer a partir de la situación de consumo en la cual está involucrado.
O sea, no es tan importante cómo es en términos de edad, sexo, nivel de ingreso, sino en la situación en la que va a estar comprando nuestro producto.
Exacto. A mí me encanta el ejercicio que, bueno, digo lo hacemos porque lo hacemos entre los dos, pero para que lo conozcan los que están del otro lado, sobre el restaurante. ¿Cuál es la propuesta que tenemos que generar? Ya nos vamos adelantando a lo que vamos a hablar dentro de 2-3 minutos, no mucho, la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿O por qué motivo nos van a elegir para venir a comer a nuestro restaurante? Y hablamos y podemos hablar de un restaurante para ir a comer en parejas o un restaurante para ir a comer en familias. Uh-huh. Y a ver, y los atributos que elegimos de un restaurante para ir a comer en parejas tiene que tener intimidad, buena música, variedad de la comida.
Uh-huh. Calidad.
Luz tenue. Muchos les gusta el estacionamiento privado, no sé por qué lo piden. Pero bueno, y para ir a comer en familia queremos mesas grandes, pensamos en el precio, nos gustan los platos para compartir, no nos importa la luz tenue y demás. Un ambiente cálido o adaptación para gente mayor. Y ahí es cuando tenemos que entender que podemos pertenecer a los dos segmentos nosotros.
Claro, de manera dura somos uno, irrepetible.
Exactamente.
Ahora, en función de la situación, nosotros cambiamos de nuestras decisiones.
Exactamente, y ahí es cuando... El empresario tiene que entender que si quiere ser bueno o quiere ser eficiente, tiene que hacer foco en un segmento. Porque muchas veces nos pasa o me pasa cuando hablo con empresarios y me dice, yo no entiendo por qué el de enfrente trabaja y yo no. Claro, pero vos le estás generando distintas propuestas a todos los segmentos y tenés que entender que tu segmento objetivo no se va a sentir cómodo viniendo a tu negocio.
Tal cual.
Por eso lo importante de hacer foco también.
Y de segmentar el mercado, porque a veces también en la búsqueda de la segmentación, que es un trabajo que yo, ahí al que está escuchando ahora, manejando en su casa, le pregunto, y no voy a escuchar su respuesta, pero digo, ¿cuándo fue la última vez que segmentaste el mercado? O sea, ¿cuándo fue la última vez que vos dijiste cuáles son todos los segmentos posibles que pueden consumir? Y acá una cuestión técnica, mi producto genérico. O sea, cuando uno empieza a segmentar, no habla de uno en el primer paso, habla de su producto genérico, ¿está bien? Supongamos restaurante. Entonces yo no digo mi restaurante, no le pongo nombre a mi restaurante, digo en general, ¿cuántos segmentos hay que consumen restaurante? Y ahí empieza a surgir la familia, los amigos, empiezan a surgir las primeras citas, empiezan a surgir un montón de alternativas que a la vez se pueden seguir abriendo en un montón de segmentos más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un restaurante para amigos jóvenes que un restaurante para amigos de más de 50, no es lo mismo un restaurante para hombres que un restaurante para mujeres, y no tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ver con las preferencias que tenemos a la hora de elegir un restaurante. Cuando uno empieza a hacer todo ese trabajo, al principio es muy laborioso, pero lo primero que empieza a pasar es que uno empieza a detectar oportunidades. oportunidades. Las oportunidades están cuando vos abrís el mercado. Cuando vos lo mirás eterno, así todo grande al mercado, claro, sí, al principio parece una super oportunidad, porque somos 42 millones de argentinos. Ahora, cuando yo lo empiezo a abrir, empiezo a ver que hay un grupo de 1.000, hay un grupo de 2.000, hay un grupo de 50.000, y después empiezo a meter a la competencia. Porque, qué interesante es el segmento de amigos. Sí, pero competís acá, por ejemplo, en Palermo, en Buenos Aires, competís contra 150.000 más. Entonces, si no, tal vez a ese segmento no voy, porque tengo mucha competencia. Ahora, cuando elijo un segmento, finalmente hago todo este trabajo, ¿no? La gente ya anotó, ya hizo su propia pregunta de si lo hace o no. Ahora, elijo un segmento, que no siempre es uno solo, pueden ser dos o tres con cierta afinidad. Ahora, elijo uno, ahí está. ¿Qué sigue?
Vamos a citar a Peter Drucker, así se dan cuenta que estudié la carrera también, ¿no? Los que están del otro lado, y él siempre es una cita de él que dice, es más importante saber para quién no sos que para quién sos. Uh-huh. Lo que no vendés que lo que vendés. Y ese me parece el gran punto de partida.
Tal cual.
Eso duele, le duele al empresario, porque por lo general le queremos vender a todo el mundo.
No, siente que pierde la posibilidad de mercado. Y dice, no, pero ¿y cómo voy a hacer para sobrevivir? Y no entiende que está en venderle mucho a un segmento más chico, tal vez, ¿no?
Segundo paso, cuando conoces tu segmento, entender qué problema le vas a solucionar. Uh-huh. Entender lo que nosotros llamamos el famoso pedido de valor.
Okay.
Para después generar la famosa propuesta de valor. Entender, le voy a solucionar un problema. Ok. Y acá es cuando le metes el dedo en la llaga. Bueno, salí a investigar al mercado. Ok, le voy a preguntar a amigos. No, amigos no valen porque el amigo siempre te va a contestar por compromiso. Vos tenés que salir al campo de acción, tenés que salir a la calle y preguntar, hacer una investigación. A los potenciales competidores tenés que ser el consumidor número uno. Vos tenés que ser un gran detector de falencias del otro también. Y hablar con tu potencial cliente qué problema está teniendo y a ver si vos con esa nueva solución o de la manera que vos se lo vas a solucionar, ese cliente está dispuesto a pagar también por tu solución.
Perfecto.
Porque muchas veces sirve para tantear tu idea o tu propuesta de valor.
Entendiendo, Gaita, que cuando hablamos de problema, no es el problema en términos de algo que duele, digo, o el problema como algo trágico, sino más bien como una carencia, ¿no? Decir, bueno, a ver, cuando yo trabajé toda la semana, estoy cansado, o llegó el jueves, que es el día que, digamos, nacional de juntada con amigos. Y ahí tengo una carencia, no es un problema, porque la verdad que hay otros problemas mucho más graves. ¿La carencia cuál es? Quiero salir con amigos, quiero pasarla bien para liberar el estrés de toda la semana. Esa es la carencia, ¿no? O sea, entender ese tipo de necesidades.
Claro, exacto. Bueno, yo lo llamo el problema, lo llamo el dolor que está teniendo el cliente que estaría dispuesto a pagar por esa solución que vos le brindás.
Perfecto.
Y puede ser tan sencilla como encontrar un lugar en donde te atiendan rápido, encontrar un lugar que tenga estacionamiento y ahí encontrar de la manera que es el segundo paso. Primero conocer el cliente y después salir a conocer tu competidor.
Tal cual. Hermoso momento.
¿Qué está ofreciendo tu competencia? Y todos la conocen de memoria.
Tal cual.
Hasta que lo que decimos nosotros que hay que alimentar es la curiosidad, empezamos a repreguntarse, empiezan a mirar entre todos y dicen, no, yo ni loco piso ahí.
Claro. Claro, que es que para conocer a la competencia no es saber su nombre, su apellido y tus prejuicios, porque uno tiene prejuicios positivos o negativos respecto de siempre el campo del vecino más verde, ¿no? Ahora, es ir, andá, ponete una peluca, andá de la forma que sea y andá y probá el producto y el servicio, ¿no? Eso es conocer a la competencia.
Eso es conocer a la competencia, porque, a ver, y cuando hablamos de marketing, que trata sobre conocer al cliente, sobre conocer al mercado, vuelvo un poquito al principio para decir sobre lo que estamos conversando. A partir de nuestras experiencias en Disney, pues es que me encanta una definición, ¿no? Que la gran magia del marketing es que haga que tus clientes, cuando te conocen, quieran volver al otro día. Pero haciendo una gran salvedad, que si hablamos de clientes, hablamos del cliente externo y el cliente interno.
Me encanta.
Porque no, el marketing no solo trabaja para atraer clientes externos, sino trabaja dentro de la empresa. Y que hoy me parece que es uno también de los nuevos paradigmas del marketing, ¿no? Uh-huh. Trabajar mucho, como vos lo dijiste, en procesos. Tanto proceso, gestión de información y mucho con tu equipo de trabajo.
Sí, nombraste a Disney así al pasar. Cuento que Gaita coordina grupos que van a Disney a vivir el curso de experiencia del cliente, por eso su experiencia. Y algo que me gusta mucho de esas frases, ¿no?, que se le atribuyen a Walt, ¿no?, al papá de Disney, que dice, jamás lograrás una experiencia increíble hacia afuera si primero no la lograste adentro. Algo que él decía hace 70 años y que hoy está súper vigente. De hecho, hay empresas que ya el departamento de marketing y talento o recursos humanos trabaja junto, entendiendo que en realidad recursos humanos es gestionar la experiencia del cliente interno en la empresa. Y eso me parece fantástico.
Y mira, y algo que aprendí en Disney y que te lo comenté en nuestro último viaje, que por lo general es un miedo que le tiene el empresario, el de su carácter personal, el de cómo tengo que ser respecto a mi equipo. Y algo que muy pocos saben, que Walt Disney tenía un carácter muy fuerte.
Difícil.
Tenía un carácter muy difícil. De hecho, cuando uno tiene que traducir o tiene que transcribir en español sus frases, cuando las agarra directo en los libros, lo primero que te dicen es, por favor, escribilas de forma amigable. Creo que del otro lado estamos contando algo que no está bueno
el
saberlo.
Behind the magic.
El behind the magic. Pero es así. A uno no le tiene que tener miedo tampoco como empresario a ese carácter, porque es algo que creo que caracteriza al empresario, ese carácter de ir para adelante también, ¿no?
Sí.
Muchas veces de buen humor, mal humor, por supuesto, siempre cuidando, ¿no?
Bueno, mira, justo
el equipo de trabajo.
Hace una semana, en el capítulo anterior o episodio anterior a este, entrevistamos a Ono. A Takahiro Ono. Y Ono decía, yo le pregunto a Ono, que viene de la cultura japonesa y toda esa historia, y le pregunto a Ono, ¿qué te parece fundamental? Y lo primero que dijo, entender el clima del negocio. No el clima laboral, el clima del negocio. Y el clima del negocio es, ¿cómo te llevas con tus colaboradores? ¿Cómo te llevas con tus proveedores? Agregó al proveedor también. Y obviamente, al cliente, digamos. O sea, hoy hay que entender al marketing de manera mucho más transversal. Pero siempre de adentro hacia afuera y alimentándose de la afuera hacia el adentro. Porque algo también, Gaita, que yo sé que te ha pasado, es que por ahí un tipo te dice, no, pero yo conozco a mi competidor. Y, sí, vive en tal lado, está haciendo tal cosa, tal otra. Y dice, pero ¿eso de hace cuánto es? Y el tipo te dice, no, hace 3 años. En un mundo que cambia tanto como el de hoy, 3 años es una locura. O sea, al competidor hay que verlo todos los días, al cliente hay que entrevistarlo todos los días.
Por eso a mí me encanta llamar, ¿no?, la inversión del café. ¿No? Tomarte un café con ese cliente, el que es frecuente o el que vos podés creer que puede llegar a ser frecuente o incluso lo has visto en tu competidor, y tomarte un café y preguntarle, ¿por qué venís a mi empresa? ¿En qué te estoy ayudando? Y algo muy importante, además de estar ayudándote hoy, ¿en qué te puedo mejorar tu realidad mañana? ¿En qué podemos empezar a asociarnos mañana?
Vos sos ex gastronómico, podemos decir.
Sí.
Y algo que siempre me gustó, que una vez me dijiste, entramos a un restaurante y me dijo, mira, adivina que ahora es el dueño. Yo no sé, pensé que el dueño estaba en la oficina, pensé que el dueño estaba en la caja. Y me dice, no. ¿Dónde se sienta el dueño de un restaurante?
En la mesa donde puede ver todo, por supuesto.
Tal cual, bueno, y tiene que ver con eso. De manera cultural, llamémoslo, el dueño del restaurante se sienta en un lugar donde puede ver todo. Desde la cocina hasta al cliente que está entrando.
Y donde nadie entiende y te pregunta, ¿pero cuántos ojos tenés? Y en esta mesa no te da el radio para ver allá, no te da el ángulo, pero es el lugar donde ves todo, donde te convertís en lo que el empresario tiene que ser, un gran observador de su negocio en la diaria.
Qué interesante. Entonces, para ir resumiendo el marketing, digamos, entonces dijimos, marketing es estrategia, marketing es segmentar como primer punto de partida, después vos dijiste, bueno, es ir a preguntarle al cliente lo que se llama pedido de valor, después hay que empezar a buscar la propuesta de valor. Profundicemos un poquito ahí. Propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Porque propuesta de valor suena a yo le propongo algo al cliente, pero no es solamente eso.
Está buena la pregunta. La propuesta de valor es lo que te va a diferenciar de tu competidor, lo que te hace diferente, pero como siempre decimos, tenés que ser atractivo también.
Uh-huh.
Porque ser diferente sin ser atractivo es
nada. Te pusiste un sombrero de raro y saliste a caminar por la calle.
Exactamente, sos diferente pero no sos atractivo para nadie.
Uh-huh.
Ok, tenés que ser atractivo, y atractivo entiendo que está solucionando ese inconveniente o problema, como a mí me gusta decirle, vos sabés que yo siempre digo que la nueva P del marketing tendría que ser el problema.
Uh-huh.
Todos los empresarios tendrían que tener devoción por detectar problemas en su cliente, tanto interno como externo.
Perfecto.
Un poquito, me parece que trayéndolo, volvemos a Ono, eso es la cultura japonesa, ¿no? Lo de vivir mejorando a partir del problema, la mejora continua.
Dos cosas, Gaita, antes de que terminemos. Lo primero es, vos me dijiste antes que estábamos haciendo acá la editorial, y me dijiste, no me quiero olvidar de hablar de los procesos. Porque una persona de marketing, que ya de movida, tío, nadie asocia al marketing con procesos, creemos que es todo creatividad, todo jugando al metegol y se nos ocurre una idea creativa, lo cual no es así. ¿Por qué me dijiste quiero hablar de procesos?
Porque por lo general cuando nosotros hacemos consultoría le escapamos mucho a los procesos, a la disciplina.
Uh-huh.
Y entendemos que sí, el marketing es vender, lo relacionamos solo con la venta. Y si nos va bien con las ventas, lógicamente no nos interesa profundizar en el cliente. Ya entendimos que marketing tiene mucho que ver con conocer el mercado. Un mercado objetivo, el segmento, para ser muy fuerte ahí, hacer foco ahí. Pero puertas adentro, siempre es muy importante tener en cuenta lo que son los procesos e indicadores de gestión. Primero para tomar decisiones, porque si no tenés indicadores de gestión para tomar esas decisiones, estás tomando decisiones al aire que vos no sabés dónde te están llevando.
Tal cual.
Y quizás de ese empresario, si lo lleva con la libretita, como lo llevaban antes nuestros papás los negocios, ok, pero eso no te invita a la evolución, a perdurar en el tiempo.
Tal cual.
Y los procesos, porque a mí me encanta decir, a partir de las entrevistas que he tenido con muchísimos recursos en nuestros clientes, y mismo cuando tenía mi emprendimiento, entiendo que la mayor satisfacción o la manera de entusiasmar a tu equipo es contarles qué hace, para qué trabaja, desde qué entra hasta qué se va, cuál es su función. Porque por lo general te ponen a jugar al fútbol, salí de la cancha y te cagan a pedo porque tocaste la pelota con la mano.
Claro.
Vos tenías que meter el gol. Ah, pero yo pensé que era el arquero.
Tal cual.
Bueno, y eso pasa en nuestros negocios.
Saber para qué estoy y cuáles son mis funciones.
Exactamente. Acompañarlo en ese recorrido. Que una persona sepa lo que va a hacer a la empresa y relacionarlo con la propuesta de valor. Entender cuáles son sus actividades que le generan valor a la empresa.
Perfecto.
Eso es una manera de entusiasmar muchísimo al cliente. Y ni hablar, si hablamos de procesos, si hablamos de marketing, la gran pregunta, ¿no? El organigrama. Que cada uno sepa qué puesto ocupa también.
Perfecto. Y para terminar, hay una charla tuya muy conocida, se llama Prohibido cerrar ventas. Nombre provocador,
exacto,
evidentemente, ¿no? Y encima se lo das a comerciales. Arrancás diciendo prohibido cerrar ventas y los tipos te dicen, flaco, no era para acá. ¿Por qué prohibido cerrar ventas?
Y un poquito creo que volvemos al inicio de la charla. Lo que digo que por lo general en los libros sobre ventas te invitan a cerrar ventas. Y a los vendedores les ponen la zanahoria en cerrar ventas, lograr resultados. Y entiendo que hoy cambió mucho. De la venta transaccional pasamos a una etapa en la que la venta debe ser relacional. Uh-huh. Conocer mucho a tu cliente, saber cuál es tu segmento, un trabajo, un background importante antes de salir a vender y entender que hoy no cerramos ventas, abrimos relaciones. A que los comerciales, no solo los comerciales, porque vos sabés que me gusta hacer una pregunta que es tramposa, porque me encanta que estén todo tipo de áreas en las conferencias y les pregunto, ¿quiénes venden de ustedes?
Claro.
Y ahí es cuando no todos levantan la mano. Y creo que en las empresas tienen que entender cómo el marketing es transversal a toda la empresa, la venta también. Todos, más allá de la función que estén cumpliendo, todos se dedican a vender. Porque somos todos parte de un eslabón.
Claro.
Los vendedores un poquito me odian cuando digo esto, porque son los grandes protagonistas.
Son los dueños de la película.
Exacto, pero todos, más allá del puesto que ocupemos, todos vendemos dentro de la empresa. Uh-huh. Y entender que hoy no tenemos que ir en busca de cerrar la venta, sino de generar relaciones. Y hay números que lo avalan. Uh-huh. Las ventas en el primer o segundo contacto solo en un 10% se cierran. A partir del quinto contacto, sexto contacto, es que el 80% de las ventas se empiezan a concretar.
Claro.
Porque hoy lo que necesitamos es que nuestro cliente tenga confianza en nosotros y nosotros sabemos que lo más grande que puede tener o lo más valioso que puede existir en esa relación es la confianza. Porque después cuando existe la confianza, existe ese conocimiento, existe esa asociatividad, es muy difícil que te reemplacen.
Muy bien, entonces para cerrar, entonces ya saben, está prohibido cerrar ventas, no prohibido vender, sino prohibido cerrar ventas si abramos muchas relaciones y esto de que todos atendemos al cliente, no importa el área en la que estemos, y siempre genera mucho más valor cuando uno no vendedor, no el vendedor, sino alguien de administración, alguien de operaciones, el que te trae el producto hasta tu casa, tiene un buen gesto, tiene una buena manera de atender, eso genera mucho más valor que a veces el vendedor. Gaita, creo que hemos sumado muchísimos componentes a esta fórmula, el marketing, la estrategia, la propuesta de valor, la segmentación, la venta, los procesos, ya empieza a haber muchos componentes comunes, ¿eh? Hay como ciertos componentes que están en casi todos los episodios. ¿Algo más?
Sí, porque si estoy hablando de prohibido cerrar ventas, vos sabés que el punto de partida, y creo que me parece que es una píldora fundamental para el empresario, siempre lo digo, es la sonrisa, el estado de humor.
Okay.
Cuando hablamos de departamento de talento, recursos humanos, creo que hoy el plan de comunicación de toda empresa, y más que nada el empresario que tiene 20, 50 empleados, tiene que ver con el estado de ánimo, con el humor
del líder.
Con el humor del líder. Por eso es tan importante también cuidar el estado de ánimo de
la buena onda, cambiar el chip y entrar con buena onda.
Exactamente.
Gaita, ha sido un placer que nos acompañes. Agradezco a todos los que están del otro lado por seguir tan fanáticamente este podcast de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Mi nombre es Jonathan Loidy y los espero para el próximo episodio. Muchas gracias.
Jonathan Loidy trae los ingredientes.
Vos ponés tu ingenio.
ADN Empresario.
ADN Empresario. Partners de confianza.